Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Estos dos años han sido años muy raros. Levante la mano el que dice han sido años muy raros. Sí, bien raros. Años donde hemos escuchado de muchas pérdidas en la salud, de gente que se ha ido a la presencia del Señor, gente que ha perdido sus trabajos y muchas cosas han cambiado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir mi vida ha cambiado estos dos años? Nadie me puede decir que no. Ha cambiado un montón estos dos años nuestras vidas. Tantos semáforos, ¿no? Ya no sé ni en qué color estamos. Rojo, amarillo, naranja, verde, eso sí no hemos estado. Y muchas restricciones, muchas cosas diferentes. Y si es que esto fuera un partido de fútbol, a veces parece que estamos perdiendo, ¿no? Si fuera un partido de fútbol, parece que fuera el primer tiempo del partido con Ecuador contra Brasil. Parece que estamos perdiendo. Parecería que estamos perdiendo. Las cosas están cambiando. Pero diga, es tiempo de ganar. Siempre me he preguntado qué conversaciones habrán tenido los directores técnicos en el medio tiempo cuando estaban perdiendo para salir a ganar. Siempre he dicho, ¿qué es lo que el director técnico le dijo a ese equipo que está perdiendo para que puedan ganar? Me acuerdo una Champions League que era Liverpool contra Milán y me acuerdo que estaban perdiendo 3-0 el Liverpool el primer tiempo. ¿Cuántos saben que en una final de fútbol perder 3-0 el primer tiempo es casi perdiste? ¿Pero qué les habrá dicho el director técnico a ese equipo? ¿Qué les habrá dicho que salieron, como se dice todo ecuatoriano, a matar? Y ganaron. Liverpool ganó ese partido, les empataron 3-3, fueron a penales y ganó. Y siempre me he preguntado, ¿qué dicen esos directores técnicos cuando están perdiendo para que ellos puedan ganar? Otra cosa, siempre me pregunto, ¿qué palabras habrá dicho David, Josué o Caleb al pueblo y al ejército para que ellos salgan a ganar cuando estaban perdiendo? Y creo que hemos dedicado estos 21 días a buscar al Señor, a seguir su voluntad. Y creo que es tiempo de poseer la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de ir y conquistar. Ya no es tiempo de estar atrás. Es tiempo de ir y conquistar. Es tiempo de tomar una posición. Escucha esto. Ya no más de defensiva. Tenemos que tomar una posición de ofensiva. Diga ofensiva. No más, ay, el diablo me está atacando. Ay, la pandemia. Ay, ya no quiero salir. Ay, qué miedo. Ay, Señor, ayúdanos. No más. Es tiempo de levantarnos y decir, en Cristo somos más que vencedores. Si Dios está conmigo, ¿quién en mi contra? Ya no más atrás y en las sombras y con miedo. No importa que sea Brasil, le podemos ganar. Nos robaron ese partido, esa es otra predica. Somos cabeza, no somos cola. Otra vez, somos cabeza, no somos cola. No sé cómo vino usted esta mañana. ¿Cuántos vinieron con frío? Aleluya.
Y no, qué frío, no aquí.
No más, no más. Vamos a tomar una posición de ofensiva en este día. Mire lo que dice Primera de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? El rey de todos los reyes, el señor de todos los señores. No debemos temer. Primera de Pedro 2:9 dice, voy a hablar algunos versículos. ¿Cuántos están listos para meterse en la palabra de Dios hoy día? Yo sé que van a salir transformados por su palabra. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que les llamó de tinieblas a su luz admirable. Son nación santa, son linaje escogido, dice la palabra. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las grandezas del Señor a un mundo que está en oscuridad. Iglesia, es tiempo de ser luz. Es tiempo de brillar en un mundo que está lleno de oscuridad, que está lleno de tristeza, que está lleno de temor, con un mundo que está a la defensiva. El otro día escuché esta frase que tocó tanto mi corazón y decía, hay gente que estaba con tanto miedo de morir que dejó de vivir. Tanto miedo de morir que dejó de vivir. Y esa no es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Fuimos llamados a ser luz en este mundo. Mire lo que dice en Mateo 5, 13, 14. Dice: ustedes, diga ustedes, los de la casa también, ustedes son sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene mucho valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Diga, no puede esconderse. ¿Cuántos les encanta que Comunidad de Fe está en la cima de una montaña? Somos una luz, un farol que brilla, un faro que brilla en medio de la oscuridad. Versículo 15 dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Aquí dice algo que es muy importante: no debemos esconder nuestra luz. Diga, no debo esconder mi luz. No esconda su luz. La Biblia dice: he hecho tanto en tu vida. ¿Cuántos ha hecho Dios algo estos 21 días? Levante la mano. No es para que usted diga: ay, qué lindo lo que Dios hizo en mi vida. No, es para que todo lo que Él hizo en usted, usted lleve esa luz a un mundo que lo necesita. Hay un mundo que lo necesita. Y no para engordarnos espiritualmente y ser gordísimos espirituales sin llevar esa luz al mundo. Tenemos que ser sal, tenemos que hablar, predicar el evangelio a la gente que más lo necesita. Tenemos que tomar otra actitud, iglesia, y retomar lo que Dios ya nos ha dado, lo que nos pertenece. El diablo ha querido, escucha esto, iglesia, en especial en estos 2 años, que escondamos nuestra luz. Nos quiso, ¿sabe qué? Con todo esto, que nos metamos en nuestra casa y que dejemos de brillar. Porque por Zoom es difícil, ¿cuántos saben eso? No es lo mismo brillar por Zoom que brillar aquí. Así es, por eso ustedes están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a ustedes que están aquí. Y los que están en casa, yo sé que algunos pueden, otros no pueden, pero brille. Brillemos. Y el diablo ha querido que escondamos nuestra luz, que estemos en las sombras, tras de una computadora. Quiere que estemos ahí todo rezagados. Pero este es tiempo de levantarse, es tiempo de retomar, es tiempo de ganar y de levantar el nombre de Jesús en lo más alto. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que levantar el nombre de Jesús. Les quiero contar, el otro día estaba viendo una cruzada en Colombia, en tiempo de pandemia, esto pasó hace 2 semanas, y estaban 150 mil personas en un parque alabando al Señor. Y yo dije: Dios mío, es tiempo que Ecuador se levante. Ya no más miedo, no más temor. Sí, prudentes, claro que sí. Vamos a ser prudentes, claro que sí. Vamos a cuidarnos, claro que vamos a cuidarnos. Pero no al punto que nos quedamos en la casa solos y dejamos de brillar. Este es tiempo de que la palabra de Dios salga como nunca antes. Repite después de mí: es tiempo de ganar. Hoy el mundo, escuche, necesita urgente, como les decía Jesús, conocer a Dios. ¿Cuántos saben que más que nunca la gente está abierta a recibir al Señor? Más que nunca. ¿Les ha pasado que comparten a alguien y le dices: ¿cómo estás? ¿Cómo te responde una persona cuando le dices: ¿cómo estás? Ay, dándole duro ahí, duro a la pandemia y ni sé qué. Y ustedes están tan abiertos a escuchar la palabra de Dios. Solo tenemos que abrir nuestra boca. Solo tenemos que decirles: hay esperanza, hay luz, hay luz. Yo me acuerdo algo que el Señor me habló que nunca me voy a olvidar de esto. ¿Cuántos han visto esta película Hasta el Último Hombre? Levante la mano, el de ese soldado que va a rescatar. Cuando yo vi esa película y vi cómo este hombre que era flaquito, que realmente no tenía tantos músculos, y en medio de una guerra iba y decía: no, hay uno más que hay que rescatar. Y después iba a la guerra y todos: ya párale, ya rescataste uno, ya eres un héroe, ya vas a tener una medalla. Y él decía: no me importan las medallas, me importa que esta gente que está a punto de morir pueda tener vida. ¿Cuántos vamos a luchar hasta que el último hombre se salve? ¿Cuántos vamos a luchar hasta que el último hombre se salve? ¿Cuál es la guerra de ahora? La guerra de ahora es que hay un mundo que está en una guerra de miedo, en una guerra de temor, de enfermedad, gente en los hospitales, gente perdiendo los trabajos, gente aterrada. Vamos a ir allá. Vamos a ir a esa gente y decirle: hay una respuesta, hay una solución, y es Jesucristo. Nunca me voy a olvidar cuando el Señor me enseñó esto. Yo tenía 18 años. ¿Cuántos saben que a los 18 años estás buscando tu identidad? Sí, a los 18 años. Y me acuerdo que me subió un taxi y le digo al taxista: ¿cómo está? Perdón, antes de decirle cómo está, estaba ahí. Y Dios me dice: pregúntale cómo está. Y a los 18 años era: qué papelón. Ni le conozco. Yo decía: Señor, qué papelón preguntarle. Y me acuerdo que estábamos en el taxi. Digo: no, Señor, no quiero. Pregúntale cómo está. Disculpe. ¿Cómo está? Bien. Le digo: ah, ya, qué bueno, que Dios le bendiga. Me dice: bueno, ¿sabe qué? No estoy bien. Y vaya. Me dice: me acabo de divorciar. Estoy a punto, perdón, de divorciarme. Yo a los 18 años no sabía qué decirle con eso. Y Dios me decía: escúchale. Y cuando paramos, le digo: ¿puedo hacer una oración por usted? Me dice: claro. Y apaga el taxi. Nos pusimos a orar. Le tomé de la mano porque no había coronavirus. Qué raro es eso ahora, ¿no? Le tomé la mano y empezamos a orar. Se puso a llorar. Y solo le decía a los 18 años: tienes esperanza. Dios está con usted. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba. Y empecé a orar por él. Bueno, pasaron 10 años y estaba en esta iglesia. Se acerca un señor cogido de la mano de su esposa y de dos niñitas. Y se acerca. Me dice: pastor, sí, mucho gusto. Quiero hablar con usted. Digo: sí. ¿Se acuerda de ese taxista que usted oró y paramos a un lado? Esta es mi esposa y estos son mis hijas. Acabamos de escuela de líderes. Y yo me acuerdo ese día, me puse a llorar y dije: Dios, tú eres luz. Un guagua de 18 años que dijo: ¿cómo estás? ¿Cuánta gente necesita que usted le pregunte: ¿cómo estás? Les prometo, más de uno van a llorar. Más de uno les va a contar que tal vez ha perdido a alguien. Pero ¿sabe lo que el mundo hace? ¡Sí, qué terrible! Nosotros no. Nosotros decimos: pero hay una respuesta. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, volviendo a esa pregunta: ¿qué les habrán dicho los directores técnicos al equipo para que salga a ganar y salga a conquistar? Quiero darle rápido algunas notas del técnico. Ahí anoté unas notas del técnico. Algunas notas que nos dio ahí el técnico. La primera: necesitas tener una visión clara si quieres ganar. Necesitas tener una visión clara si quieres ganar. No puedes salir a ganar sin saber qué vas a ganar. ¿Se han visto esos futbolistas que salen a jugar nomás, a hacer deporte? Pero los que salen a ganar es totalmente diferente. Y tenemos que tener una visión clara. Mire lo que dice Mateo 6:34. Dice: cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles algunas cosas. ¿Qué dice? Él vio la gran multitud y ¿qué tuvo? Compasión de ellos, que eran como ovejas que no tenían pastor. Tenemos que saber a dónde vamos. ¿Cuántos aman su iglesia, comunidad de fe? ¿Cuántos aman su iglesia? ¿Cuántos aman el pastor de esta iglesia? Un aplauso a nuestro pastor, al pastor David. ¡Qué pastorzazo! ¡Ay, qué labioso, pastor! No, en serio. Yo estoy tan agradecido por el pastor que tengo, que ha pasado por pruebas mil y una. Y aquí está fuerte, dándonos la visión en español, siendo gringo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro pastor, por una iglesia que sabe a dónde va. Y ese era el corazón de nuestra pastora. Recién vi un video, no sé si te acuerdas, Pastor Dani, aquí había un cuadrilátero y mi pastora corría con la bandera del Ecuador. ¿Cuántos han visto ese video? Solo quiero, estoy curioso. ¡Wow! Pocos, no mentira, algunos. Y ella corría con la bandera del Ecuador, porque ese era el corazón de mi pastor y es el corazón de mi pastora. Era ganar. Si ven lo grande que es esta iglesia, no es porque somos chéveres, no es porque tenemos una linda pantalla LED. ¿Sabe por qué esta iglesia es lo que es? Porque tenemos un grupo, tenemos unos pastores que aman esta iglesia y un grupo de líderes que han entregado su vida por las almas. ¿Cuántos dicen amén? Y seguiremos creciendo y seguiremos ganando familias. ¡Aleluya! Iglesia, es tiempo de correr con la visión de alcanzar a los perdidos. ¿Qué vamos a hablar el último día de ayuno? ¡Ay! No, el último día de ayuno es ahora. ¡Salgan! ¡Sea luz! ¡Brillen! ¡Alcancemos a los perdidos! Porque no se trata toda la vida de ti. Se trata de alcanzar a aquellos que necesitan. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata. Ahora salgamos, brillemos, llevemos la luz de Cristo a la gente que más lo necesita. Por eso tenemos células, pequeños grupos, equipos donde salimos a ganar gente y a las familias que más lo necesitan. Aquí no tenemos células porque hay que tener. Las células son esos equipos porque el pastor no puede alcanzar a todo el mundo. Entonces hay líderes y cada uno va alcanzando y va alcanzando a más y más personas. Yo me acuerdo que cuando tú ves una iglesia tan grande, hay gente que dice, es que en esta iglesia le importan los números, no es así. Pero yo te digo algo, si yo te diera 30 panes para dar de comer a 30 niños pobres y haces una reunión y te llegan dos por mala organización y por no haber salido a hablar a más niños pobres y tienes 30 panes y dos niños, ¿cuántos creen que te frustraría la capacidad que teníamos de alimentar a esos 30? Claro que estamos felices por una familia que acepta a Jesús, pero ¿qué tal si son 100 familias? Gloria a Dios por uno que es sano, pero ¿qué tal si 50 son sanos? ¿Cuántos dicen amén? Por eso nos importan los números, porque yo he visto la bendición como la vi con el taxista de una familia cambiada. Imagínense la bendición de ver a 200 familias cambiadas. ¿Cuántos dicen amén? Claro que podemos hacer más. ¿Cuántos creen que podemos hacer más? Podemos hacer más. Eso es muy importante. Segunda cosa, segunda nota. Tenemos que salir de la comodidad. Uy, tenemos que salir de la comodidad. ¿Han visto los equipos que se ponen cómodos en el partido? Ya perdimos. No, ahí es donde el director técnico tiene que decir ya no más cómodos. Hay un versículo en la Biblia que yo sé que te va a bendecir. Escuchen, está en Lucas 14. Dice, oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decirles a los invitados, venid que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. ¿Cuál es el señor? Dios. Entonces él enojado, el padre de familia, dice al siervo, ve a las plazas, ve a las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste, pero aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados va a gustar de mi cena. No más comodidad. No más comodidad. No, Señor, no puedo. No, Señor, no puedo. Aquí nomás no puedo. Y ahora que estamos a 2 años de la pandemia, es increíble esta frase: todo en la comodidad de su hogar. Otra vez, todo en la comodidad de su hogar. Ahora, hay gente que realmente no puede venir, totalmente de acuerdo. Pero hay mucha gente que está cómoda. Hay mucha gente que está muy cómoda. Y se acostumbraron a esta comodidad. Y escucha esto, y a veces queremos ganar el mundo, acercarnos a Dios en la comodidad de nuestro hogar. Yo voy a ganar al mundo en la comodidad de mi hogar. Voy a alabarle a Dios en la comodidad de mi hogar. ¿Cuántos saben que no es lo mismo alabar en casa que alabar aquí? Algunos hasta se sentían ridículos. Yo me aferro a ti, ya no veías a nadie. Peor, yo he visto gente adorando en Lazy Boys. Así, ¿no? Yo me aferro. Yeah, 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 yeah. Ahora es en la comodidad de tu hogar. No salgas tranquilito ahí con sus pantuflitas, su buena pijamita y su sacote. Así no se gana el mundo. Otra vez. Así no se gana el mundo. No es en la comodidad mía que gano el mundo. Tenemos que salir, dice aquí. El Señor decía: salgan a las plazas, salgan a las calles. ¿Quiénes son los ciegos, los mancos? Son esa gente que necesita. Y dice: y mi casa se llene, mi casa se llene. Y escuche esto. Mucha gente también se excusa como la gente de estos versículos: es que tengo trabajo, es que tengo esto, es que tengo cosas que hacer, es que estoy ocupado, es que hoy día, pastor, si vi esa neblina, ¿qué voy a ir a la iglesia? En la casita, todo tranquilo, ahí. Esa no es la voluntad del Señor. ¿Sabe cuál es la voluntad del Señor? Padre, heme aquí. Envíame a mí. ¿Dónde dice ese versículo? ¿Esto se aplica? Si no es pandemia. No. Levante sus manos. Dígale: heme aquí. Envíame a mí. No, envíale a Él. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de salir de la comodidad. Pastor, yo tengo problemas. Hay gente que dice esto: pastor, yo tengo problemas, yo tengo situaciones, yo tengo todo. ¿Cómo me preocupo de los demás si yo estoy pasando por problemas, yo estoy pasando por circunstancias? Algo que nunca quiero que se olvide es que mientras usted se encarga de ayudar a otros, Él se encarga de ayudarle a usted. ¿Cuántos hemos estado enfermos y hemos orado por enfermos y Dios nos ha sanado? ¿Cuántas veces hemos orado por: Señor, oro porque le liberes económicamente y aquí están tus deudas en tu cabeza? Pero Dios te ha ayudado a ti, porque hay un principio. Cuando empezamos a ayudar a los demás, Dios dice: Gabriel, Miguel, ayudarle a esa persona. Entonces no sea egoísta. Mis problemas, mis situaciones, mis cosas. Pastor, yo vine hoy a la iglesia por mis problemas y me dicen que tengo que ayudar a otro. Sí. Porque mientras usted ayude a otros, Dios le va a ayudar a usted. ¿Cuántos han tenido temor y le han ayudado a otra persona con el temor? Qué irónico, ¿no? Y estás con temor y dices: pero no tengas temor. Y Dios te dice: y vos tampoco. Y los dos salen sin temor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Primera, Josué, perdón, 1:9. ¿Cuántos están recibiendo algo? Amén. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo soy Jehová, tu Dios, que va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Siempre que voy a todo lado, voy al Supermax y digo: tú estás conmigo, Señor. Voy a la iglesia, tú estás conmigo, Señor. Voy al cine, un poco, pero tú vas conmigo. Voy a mi trabajo, tú estás conmigo. No hay otra. No me voy a quedar en las sombras. No me voy a quedar atrás de una piedra con miedo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ganar. Tercera cosa, tercero tip. Libres del temor. Isaías 41:10 dice: no temas. Diga, no temas. En casa diga: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Qué padre tenemos, ¿no? Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa qué intimidante sea el contrincante. ¿Cuántos se han enfrentado con una enfermedad muy dura? Levante la mano. Yo me enfrenté al cáncer y era un gigante muy intimidante, pero le vencí en el nombre de Jesús. Hace 14 años, aquí estoy sano. Gloria a Dios. Tengo una señal de victoria en mi cuerpo. Porque ¿sabe qué? Es tiempo de cortarle la cabeza a nuestros gigantes. Cierre sus ojos. ¿Qué gigantes tiene usted? Económicos, familia, su carácter, un pecado. Abra sus ojos. Es tiempo de cortarle la cabeza a sus gigantes. Yo sé que todos los días viene y le habla, pero es tiempo de cortar la cabeza a sus gigantes. No tenga miedo de ir a su célula. Ay, es presencial. No tengas miedo. ¿No creen ustedes que Dios les va a cuidar? Pero la Biblia también dice que hay que ser prudentes. ¿Dónde? Porque ahorita ya se están hasta inventando versículos de algunos. La Biblia también dice: de tal palo a tal astilla, pastor. Mentira, no dice eso. Mentiros. ¿Sabe? Hay 700 versículos de anda, anda, no temas, anda, no temas. Yo voy contigo, yo estoy contigo, no temas. Yo soy tu Dios. Eso hay un montón. ¿Cómo habla el miedo? Ay, me vaya a contagiar. Ya tengo la cuarta dosis. Ya se va a ganar usted una sanduchera. Déjeme decir algo, no tenga miedo. No, tenga temor. Sea prudente, sí. Venir acá a la iglesia es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Esto no se recibe por más que quieras en casa. Esto es una bendición. Es tiempo de ganar. El temor es lo opuesto a la fe. Por eso es importante que caminemos en esa victoria. Cuarta cosa, penúltima. Unidos siempre vamos a ganar. Otra vez, unidos siempre vamos a ganar. Si usted fuera diablo, ¿cuál sería su lema? Yo sé cuál sería: divide y ganarás. Divide y vencerás. Porque esa es la estrategia del diablo. Es dividirnos. Es que nos peleemos. Es que estemos el uno en contra del otro. Y que nos juzguemos. Y que nos critiquemos. Y que murmuremos y nos acabemos. Porque si él logra hacer eso, nunca vamos a ganar. Pero él no va a poder. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y es tiempo de estar unidos. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros. Me encantó esta palabra que diste, pastor Rolly. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que dejar a un lado el orgullo. ¿Han visto esos jugadores que son súper orgullosos? Y todo el equipo les odia. No seamos orgullosos. Seamos humildes. Digamos: ¿en qué puedo ayudar? Claro, aquí estoy por el equipo. No más dividiéndonos, acabándonos. Dejemos a un lado el orgullo, la arrogancia, las divisiones, que lo único que nos lleva es a frustrarnos y a retroceder. Efesios 4 del 2 al 3 dice: sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hagan todo lo posible. Diga: todo lo posible. En casa digan: todo lo posible. El diablo quiere que nos mantengamos preocupados. Escuchen esto: el diablo tiene una estrategia, que nos preocupemos más de pelear el uno con el otro en vez de ir a ganar a los perdidos.
y perdemos el tiempo en divisiones en vez de hacer lo que debemos hacer, que es ir a ganar a los perdidos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que no nos olvidemos, porque escuchen, cuando esta iglesia más ha salido a buscar a los perdidos, donde mejor nos ha ido. Mientras más encargados de nosotros mismos, peor nos ha ido. Es tiempo de estar unidos y ir a alcanzar. Juan 17, del 20 al 23, dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean, ¿qué? Uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Qué tenaz, ¿no? Entonces Dios dice: Señor, oro por mis discípulos que aprendan a ser uno. ¿Sabes por qué Jesús hizo esta oración? Porque había diferencias entre ellos. Por eso dice: Señor, te pido, y después vemos que sí hubo. Y dice: te pido, Señor, que sean uno, para que el mundo sepa que tú eres real. Y la última, ¿cuántos han recibido algo? Con esta terminamos. La última: Jesús es nuestro capitán que va al frente. Otra vez, Jesús es nuestro capitán que va al frente. Ciertos equipos tienen a Messi, otros tienen a Ronaldo, otros tienen excelentes jugadores. Nosotros no tenemos esos, con mucho respeto, chimbos. Tenemos el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Padre de todos los cielos. ¿Cuántos dicen amén? El capitán de capitanes. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová, escucha esto, y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo, y no te va a dejar, no te va a desamparar, no temas y no te intimides. Otra vez: y Jehová va delante de ti. ¿Sabe qué me encanta? Que nosotros salimos a ganar, ¿sí o no? ¿Cuántos hoy van a salir a ganar? Pero hoy Dios nos pone la mano, nos dice: tranquilos, ustedes me han buscado, me han adorado y quieren ganar. Yo voy al frente. Y usted va a orar por un enfermo y Dios dice: tranquilo, hijo, yo voy al frente. Dios, salva a mi familia. Tranquilo, hijo, yo voy al frente. Dios, mis finanzas, no sé qué hacer. Tranquilo, hijo, yo voy al frente. Y tengo una noticia para usted para acabar: Él nunca ha perdido una batalla. Cierre sus ojos, por favor. ¿Cuántos de ustedes han estado en una actitud de perder, bajo las sombras, sobreviviendo, luchando con todo lo que usted puede? Señor, que se acabe esto. Pero dice: hoy sé quién va al frente y quiero ganar. Si ese es usted, póngase de pie a la cuenta de tres: una, dos y tres. Cuando oramos, cuando intercedemos, cuando adoramos y buscamos su presencia, le decimos: Señor, ve al frente, tú eres el vencedor, tú eres el campeón. Iglesia, míreme un instante, es tiempo de ganar otra vez. Es tiempo de llenar nuestras células de nuevo. Es tiempo de que esta iglesia esté a reventar de nuevo. Porque ¿sabe qué? Aquí no hay virus. Aquí está el Rey de Reyes. Aquí está Dios. Este es ciertamente un lugar seguro. Esta es la mejor iglesia. Amén. Perdón, pero es mi casa. Esta es la mejor iglesia. Y en mi opinión tenemos el mejor pastor. Hay excelentes pastores, predican súper bien. Gloria a Dios por ellos, les bendigo. Pero yo estoy aquí en Quito, Ecuador. y tengo un pastorzazo. Su nombre es Pastor David. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Diga que está a su lado, vamos a ganar. Al del otro lado, y le vamos a ganar. Si gritamos ese gol de Ecuador, ¿por qué hoy no gritamos la victoria del Rey de Reyes, el Señor de Señores? Y al frente tú vas abriendo el mar, peleas mis batallas. Si siento caer, me levantas, Dios, y peleas mis batallas. Al frente tú vas, vamos, dígale. Y al frente tú vas abriendo el peleas. Que todo Quito te escuche. Si siento caer,
si siento caer, me levantas, Dios, tú peleas mis batallas.
Solo voces al frente. Y al frente, vamos. Y si siento caer,
siento caer.
Y cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Última vez. Cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Oh, oh, no más en las sombras, no más con temor, no más a la defensiva. Hoy comunidad de fe se levanta fuerte, unidos, adorando un gigante, una voz que no se puede callar. Aleluya, aleluya. Y sé con el tiempo que vamos a orar después, comunidad de fe, eres un gigante y tu voz va a brillar en toda esta tierra. No más miedo, no más temor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este día, porque donde tú estás, ahí hay libertad. Donde tú estás, Señor, cosas suceden. Y yo sé que el diablo ha querido callar nuestra voz en este tiempo, pero Señor, tú nos ayudas a levantar una voz de victoria en el nombre de Jesús. Con sus ojos cerrados, si hay alguien aquí que ha estado por primera vez, está aquí por primera vez, o alguien que nunca ha hecho esta oración: Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Con los ojos cerrados, si ese es usted, cuento hasta tres, levante la mano en alto. Una, dos y tres, levántele, levante, eso es, en alto, en alto, en alto, en alto. Eso es, sin vergüenza, sin temor. Aleluya. Ustedes que han levantado su mano, por favor, les quiero pedir algo, vengan aquí adelante. Vamos a darles un fuerte aplauso. Si usted levantó su mano sin vergüenza, venga. Rápido, rápido, eso es, eso es. Vengan, vengan, vengan. Hoy usted va a ganar. Hoy usted va a ganar. Vengan, vengan, rápidamente. Vamos, iglesia, animarles. Si usted dice: yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador, venga, venga aquí adelante. Este es su día. Hoy el diablo pierde. Ya perdió el diablo. Vamos, vamos, iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Vamos, rápido, rápido. Hay algunos que sé que están acercando. Vamos a esperarles, vale la pena. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Otro aplauso de amor a Dios.
a los que están aquí al frente. Desde hoy usted va a empezar a ganar. El diablo perdió. Dios va a hacer cosas grandes en su vida y en su corazón. Cierre sus ojos y haga esta oración con fe en su corazón. Y todos vamos a ayudarles, pero hágalo con fe en su corazón. La palabra dice que si aceptamos y le reconocemos a Jesús como nuestro Señor, Él va a cambiarnos, Él va a restaurarnos y va a salvar nuestras vidas. Repite después de mí, dígale: Señor Jesús, te doy gracias por tu infinito amor. Gracias por salvarme. Te pido perdón por mis pecados. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Te necesito, Jesús. Este día reconozco que Jesús eres mi Señor y mi Salvador, el dueño de mi vida. Satanás, has perdido, estás bajo mis pies. En Cristo soy un ganador, un vencedor. Desde este día mi vida cambia para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, yo oro por cada persona que está aquí, por tu presencia y tu obra perfecta en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.